Les damos la bienvenida un día más a este informativo de Radio Sefarad comentado por Jorge Quehay.
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares. Caos en la frontera Israel o Siria, con cientos de drusos que acuden a unirse a sus comunidades que están siendo masacradas por el nuevo régimen. La Fundación Humanitaria de Gaza dice que las 20 muertes en las concentraciones para recibir ayuda han sido provocadas por terroristas armados de Hamas. Israel abre un nuevo corredor estratégico en el sur de Gaza que ayudaría a derrotar a Hamas en el área de Han Yunis. El embajador estadounidense en Israel, Huckabee, asiste al juicio penal contra Netanyahu en muestra de apoyo. El embajador de Estados Unidos en Israel insta a investigar el asesinato terrorista de un palestino estadounidense en Cisjordania. Estos son los asuntos de hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. Israel afirma que centenares de drusos están intentando traspasar la frontera con Siria en ambas direcciones en medio de enfrentamientos entre miembros sirios de esa etnia y fuerzas del régimen. Las tropas y los agentes de la policía fronteriza israelí están tratando de evitar la infiltración mediante gases lacrimógenos. Israel está intentando que los civiles, residentes drusos de Israel que entraron ayer y hoy, regresen al país. En represalia a los ataques contra esta minoría, Israel está llevando a cabo ataques contra las fuerzas del régimen sirio. Los incidentes ocurren a raíz de enfrentamientos mortales en la ciudad de Sbeida, de mayoría drusa, en el sur de Siria. Las fuerzas de defensa de Israel confirman haber llevado a cabo en respuesta un ataque con drones sobre instalaciones militares en Damasco.
Sí, la verdad es que ahora mismo no tenemos toda la información que quisiéramos porque nos llegan noticias muy contradictorias que hace falta comprobar, incluso que el presidente de Siria se habría exiliado ya por el ataque que ha caído en Damasco, etcétera, etcétera. El tema es que desde que subió este régimen hace unos meses en Siria y que ha hecho un cambio de look de alguien que había pertenecido a Al Qaeda y que aparece con traje y corbata yendo a visitar a Trump y recibe a mandatarios extranjeros y que da una imagen de normalidad. Bueno, Israel ha dudado desde el principio de la capacidad o la representatividad que podría tener este personaje porque pertenece a un grupo terrorista que aprovechó una situación de debilidad del régimen y el apoyo que Turquía le propició para hacerse con el control del país. Ahora bien, Siria es un país con unas fuertes fuertes contrastes étnicos en su interior. Los que estaban gobernando los últimos 70 años es la minoría alawita, que son musulmanes, pero también existen en el norte. Parte del norte está ocupado por kurdos, que son minoría en el norte del país, pero también una minoría muy importante en Turquía, con lo cual pues encontramos ahí cierta afinidad entre los dos regímenes. Y por otra parte, en el sur hay minorías que son como, por ejemplo, cristianos, pero también drusos. Ahora, los drusos son de etnia árabe, pero no son musulmanes. Tienen una religión particular de ellos que en muchos aspectos tiene ceremonias que no son públicas, son secretas, y que los drusos que habitan en el norte de Israel son muy patriotas de Israel y siempre están entre las fuerzas militares más destacadas o digamos que más arriesgan y producen bajas en todos los enfrentamientos bélicos. Ahora, una parte de la comunidad drusa está en el norte de Israel y otra parte está en el sur de Siria. ¿Qué pasa? Que ya desde que subió este régimen hubo varios con atos de masacre contra los drusos en el sur de Siria, muy cerca de la frontera con Israel. Israel ha hecho intervenciones en esos casos y en esta ocasión nuevamente se estaba masacrando a comunidades drusas del sur, por lo cual los drusos del norte de Israel empezaron a traspasar la frontera con Siria por decenas y algunos dicen que por centenares. Esto empezó ayer mismo, el martes, y entraron unos cuantos. No olvidemos, como mencionamos antes, que son gente que participa en el ejército de Israel, con lo cual seguramente incluso van armados para participar en la defensa de sus correligionarios en el sur de Siria, pero claro, esto ha provocado un caos en lo que es la frontera norte de Israel con Siria, y dado que se ha verificado las masacres en el sur del país sobre las cuales había alertado el régimen israelí, pues en represalia se ha bombardeado instalaciones militares en torno a Damasco. Ahora bien, como decimos, esto es lo que sabemos seguro y lo que ha confirmado Israel. Ahora también empiezan a surgir muchas falsas noticias y no sabemos a qué atenernos, porque algunos dicen que el régimen está cayendo, el régimen de al-Sharabi, que está exiliándose, etcétera, etcétera. Yo no sé, me cuesta creer que vayan a renunciar a, digamos, dirigir un país como Siria por una cuestión como esta, por acabar con unas minorías en el sur del país. Así que, bueno, vamos a ver y seguramente mañana tendremos que volver a informar sobre en qué ha quedado todo esto.
La Fundación Humanitaria de Gaza dijo el miércoles que 20 palestinos murieron en una aplastante escena en un sitio de distribución de ayuda en Jan Yunis, en Gaza, y acusó a agitadores armados vinculados a Hamás de fomentar los disturbios. El organismo, respaldado por Israel y Estados Unidos, dijo que 19 personas fueron pisoteadas hasta la muerte y una persona fue apuñalada en medio de una oleada caótica y peligrosa impulsada por agitadores entre la multitud en el sitio de ayuda en el sur de la Franja de Gaza. Por primera vez desde que comenzaron las operaciones de distribución de la ayuda, se habían identificado múltiples armas de fuego en la multitud. Este suceso sigue un patrón profundamente preocupante de los últimos días: mensajes falsos sobre la apertura de puestos de ayuda, incluyendo instalaciones cerradas hace tiempo, han circulado ampliamente en Telegram y otras plataformas, sembrando la confusión, atrayendo multitudes a los puestos cerrados e incitando al desorden. El incidente se produjo mientras el ejército israelí continúa maniobrando en el sur de Gaza, reforzando su presencia en la zona con una nueva ruta estratégica y ataques aéreos nocturnos que alcanzaron más de 120 objetivos en las últimas horas. La Fundación Humanitaria de Gaza opera fuera del sistema de ayuda coordinado por la ONU y utiliza contratistas privados de seguridad y logística de Estados Unidos para entregar la ayuda, un enfoque que reduce el riesgo de que Hamás saquee las entregas. Israel, que acusa a Hamás de acaparar la ayuda, también ha acusado al grupo terrorista de atacar a solicitantes de la misma cerca de los puntos de distribución de la fundación y de falsificar las cifras de muertos. Sin embargo, Israel también ha reconocido que varios civiles palestinos han muerto cerca de dichos puntos de distribución.
Bueno, vamos a volver a explicar esta noticia. Saben que todos los días se dan cifras que nadie puede verificar, porque los únicos que tienen esas cifras son los propios terroristas y desde hace más de un año y medio, desde hace 20 meses, pues la mayoría de los informativos, al menos aquí en España, dan las cifras que les facilita este grupo integrista y terrorista llamado Hamás. Y que en esa guerra de cifras, pues ellos llevan la delantera totalmente, porque cuando informa Israel, pues los noticieros dicen según Israel, Pero cuando dan las cifras de Hamás, no dicen según Hamás, sino como estas son las cifras verdaderas, pero según Israel aparecen otras. Y entre las otras que aparecen, en este caso no las da Israel, sino que las da esta organización, la Fundación Humanitaria de Gaza, y pues está hablando de uno de estos eventos de donde se reparte la ayuda humanitaria a través de esta fundación y que ha sufrido prácticamente todos los días ataques de los grupos terroristas. Pero tal como se relatan en los medios de comunicación, parece como si Israel pusiera la miel para que vinieran las moscas y una vez allí las aplastaran. Es decir, porque dicen que Israel es el que dispara contra los que vienen a buscar la ayuda humanitaria. Y no es así. Y en este caso, pues se ha comprobado que jamás ahora mismo no actúa como un ejército porque no tiene las armas para hacerlo de esa manera, pero está actuando como un grupo que aterroriza a su propia población para provocar esa imagen internacional que es lo que les interesa, de que están siendo masacrados civiles de forma intencionada por Israel, que es lo más peor de lo peor. Y en este caso están hablando de que en el día de ayer, en el día martes, durante un proceso de estos en los cuales se repartía ayuda humanitaria, pues se vieron muchas armas entre la gente y se disparó a una persona. Esto provocó un estampido y 19 personas murieron aplastadas. No murieron por balas ni nada semejante, sino que fueron aplastadas por la propia multitud que al ver que le disparaban a una persona y que el resto de los terroristas mezclados disparaban al aire, pues salieron huyendo como podían en una zona en la que había miles de personas tratando de llegar a los puntos en que se repartía la ayuda. Esto no es la única técnica que están utilizando porque realmente están tratando de organizar disturbios en todos los puntos de puestos de ayuda para que se abandone esta manera de distribuir la ayuda humanitaria y se vuelva a la tradicional en la cual ellos, es decir, jamás asaltaba los camiones de ayuda humanitaria, las organizaba y repartía de acuerdo a la cercanía ideológica y militante del resto de la población. A los que no estaban cercanos a las posturas de jamás, no le daban nada de comer. Y esos son los casos que hemos estado viendo de gente que está pasando hambre realmente, porque los demás, los que están afines a Hamás, tienen muchas posibilidades de recibir ayuda humanitaria suficiente y sobrada, porque los que la distribuyen y porque los que asaltan los camiones son los de Hamás. Así que, bueno, esto es una situación realmente de difícil solución, de difícil salida, y para colmo de males, pues jamás también intenta sembrar la confusión para desalentar todavía más a los propios gazatíes, que son palestinos como ellos, pero que no son todos los palestinos, porque hay otros palestinos que siguen viviendo una vida muy normal en Cisjordania en general. Pero como decimos, siembran la confusión y a través de algunas redes sociales como la mensajería de Telegram les avisan de que hay distribución de ayuda en tal punto y resulta que ahí no hay nada y cuando llega la gente desesperada pues se producen tumultos, se producen heridos y hasta muertos que se pelean porque quieren llegar a un lugar donde no hay nada. Todo esto que cuento parece una fábula de crueldad que me la he inventado, pero todo esto sí que está documentado y no las muertes que se comunican a través de la televisión, pero es que es tan inútil tratar de convencer a la gente que ya tiene un prejuicio de respecto a quién es y qué es Israel, al cual califican de genocida sin que se haya demostrado absolutamente ninguna intención genocida en ningún proceso, que no hay ninguna cifra que avale un genocidio, porque un genocidio es un asesinato en masa que tiene una base ideológica y que se intenta, y que esa es la intención. Si Israel tuviera la intención de matar palestinos a punta pala, pues lo hubiera hecho ya, no después de 20 meses, en el primer mes o en la primera semana, y con medios que son mucho más eficaces para matar masivamente y no hacerlo de a 10 o 20 por día, y así ir acumulando unas cifras que realmente son ridículas, porque no sabemos quiénes son, no sabemos los nombres, no hay ningún dato que confirme o pueda desmentir esta cifra, sino los datos que da una organización terrorista.
El nuevo corredor estratégico en el sur de Gaza, denominado Maguen Oz, fue establecido en las últimas semanas como parte de los esfuerzos por despejar Jan Yunis de infraestructura y operativos terroristas, dividiendo a la ciudad de este a oeste y conectando con el corredor Moraj, que separa Jan Yunis de Rafah. Se trata de un pasillo de 15 kilómetros de largo que juega un papel importante a la hora de ejercer presión sobre Hamas. Durante las operaciones, Israel ha logrado eliminar a docenas de operativos y destruir infraestructura de Hamas, incluidos túneles y depósitos de armas. Mientras tanto, la Fuerza Aérea israelí atacó más de 120 objetivos en Gaza durante el último día, mientras 5 divisiones continúan con operaciones terrestres en toda la franja. Los objetivos incluyen células de operativos, edificios utilizados por grupos terroristas, depósitos de armas, túneles y otras infraestructuras. Una fuente de Hamas informó al periódico en árabe que 4 líderes del ala militar de Hamas habían sido asesinados, así como otras personas relacionadas con las divisiones clave de inteligencia y fabricación.
Sí, Israel sigue con el operativo para tratar de eliminar la amenaza que significa Hamas, y aunque hayan eliminado hasta ahora a muchísimos de estos terroristas, pues siguen los operativos, porque hoy en día también les es más difícil esconderse, y por eso están directamente mezclados con la población civil, vestidos de civiles y escondiendo las armas que portan para no ser denunciados por los propios palestinos o para no ser detectados por los soldados de la zona. Sin embargo, Israel sigue haciendo estos operativos porque todavía hay muchos terroristas en la zona y hay infraestructuras terroristas. Todavía hay túneles, todavía hay lanzaderas, todavía hay un montón de cosas que podrían llegar a amenazar a Israel. Y mientras tanto, pues las conversaciones para llegar a una tregua, un intercambio para que salgan los prisioneros o los secuestrados israelíes en manos de Hamas y se liberen incluso los cadáveres, pues esto no termina de cuajar, porque Hamas sabe que en el momento que haya entregado todos estos cadáveres y personas, pues se les acabará el chollo. Es decir, Israel podrá entrar absolutamente en todas las zonas de la Franja de Gaza. Hoy en día tiene mucho cuidado de no entrar o cómo entrar en esta zona más al sur de la Franja de Gaza, donde sabe que todavía hay túneles donde están escondidos los secuestrados todavía con vida y todavía se conservan los cadáveres de los que habían fallecido. Pero es que si entran en esa zona, pues el problema es que los terroristas van a acabar con la vida de los secuestrados que aún estén con vida. Y mientras no salga un acuerdo de fuego, de alto el fuego, una tregua, pues Hamás sigue vivo. Y saben que si no, esto se va a acabar, y esto se va a acabar no solamente en el sentido de que no van a tener el poder, sino que van a tener que exiliarse. No van a poder seguir viviendo los líderes de Hamas en la Franja de Gaza cuando haya un control por parte de Israel u organismos internacionales, Naciones Unidas o Estados Unidos, o sea, quien sea el que esté al mando, no va a permitir que siga y que vuelva a tomar el poder de esta zona el grupo Hamás y volver a hacer de este lugar un infierno en la tierra.
En una acción inusual, el embajador de Estados Unidos, Mike Huckabee, asistió el miércoles a una audiencia en el Tribunal de Distrito de Tel Aviv para el juicio penal del primer ministro Benjamín Netanyahu en una muestra de apoyo. Cuando un entrevistador le pidió que explicara la inusual decisión, Huckabee hizo referencia al vínculo entre Netanyahu y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el mes pasado exigió explícitamente el fin del juicio, describiéndolo como una caza de brujas. Los comentarios de Trump provocaron quejas generalizadas de los críticos de distintos partidos en Israel que dijeron que el presidente estadounidense estaba interfiriendo en la política interna de Israel. Huckabee fue fotografiado con un juguete de Bugs Bunny en el tribunal, una referencia a las acusaciones en el juicio de que la esposa de Netanyahu, Sarah, había solicitado que el magnate multimillonario de Hollywood, Arnon Milchan, trajera un enorme juguete de peluche de Bugs Bunny a su primera reunión con la pareja para su hijo, Yair. Inmediatamente después de que Huckabee llegó al Tribunal de Distrito de Tel Aviv, la audiencia fue cambiada a una sesión a puerta cerrada debido al tema en discusión, lo que requirió que el enviado de Estados Unidos y todos los demás miembros del público espectador se retiraran.
Sí, bueno, esto ha sido una foto, una aparición para la prensa, porque sabía Huckabee que no iba a poder participar, no lo iban a dejar participar ni siquiera de público en un juicio a Netanyahu. Bueno, ahí llegó, dejó el mensajito que ya habíamos recibido directamente desde el propio presidente de Estados Unidos, quien dijo que era una caza de brujas lo que le estaban haciendo a Netanyahu. Un juicio, en realidad tres juicios que está siendo sometido el primer ministro Netanyahu en casos de corrupción de distinta índole. Así que, bueno, han hecho un poquito el paripé y tenemos otra noticia sobre Huckabee.
En una inusual declaración sobre la política israelí en Cisjordania, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, dijo el martes que había pedido a Jerusalén que investigue a fondo lo que tildó de asesinato de un palestino estadounidense que fue presuntamente golpeado hasta la muerte por colonos en la aldea de Sinjil, cerca de Ramallah, la semana pasada. Huckabee, un devoto cristiano evangélico, ha expresado durante mucho tiempo su apoyo a la anexión de Cisjordania por parte de Israel y ha rechazado los pedidos de reducir la presencia de Israel allí. En los últimos días, activistas palestinos cristianos han estado haciendo circular una petición instando a Huckabee a denunciar la violencia de los colonos que ha tenido como objetivo la aldea cristiana de Taibé. Pero fue el ataque del viernes que dejó al citado y a otro palestino muertos lo que llevó a Huckabee a romper su silencio sobre el tema. El palestino estadounidense, apellidado Musalat, residente de Tampa, Florida, visitaba a su familia en Cisjordania durante el verano y fue encontrado muerto a golpes. Horas después, el cuerpo de su amigo Mohamed al-Salabi fue hallado cerca con una herida de bala y signos de tortura, según su familia. Aunque dos menores israelíes fueron arrestados tras el ataque, ninguno de ellos es sospechoso de asesinato y posteriormente fueron puestos en arresto domiciliario. La familia de Musalat exige que el Departamento de Estado de Estados Unidos investigue su muerte, aunque es poco probable que se tome tal decisión. La administración Biden nunca tomó tal medida después de los asesinatos de ciudadanos estadounidenses, incluida la destacada periodista Shireen Abu Akleh, y es poco probable que la administración Trump inicie una investigación que demuestre una falta de fe en el sistema legal de Israel.
Bueno, el sistema legal de Israel sigue buscando a los culpables y califica a los autores de esto de asesinos. El problema es que, digamos, a diferencia de lo que suele suceder o ha sucedido durante decenios. Los asesinos terroristas en este caso no son árabes, no son palestinos, no son musulmanes, sino que son judíos, que son judíos extremistas y en general gente muy joven que desde hace bastantes años incluso se han, entre comillas, aficionados a atacar incluso a las fuerzas de seguridad israelíes, porque saben que siendo judíos pues tampoco le va a caer sobre ellos una fuerza de ley extraordinaria. Y quizás este sea el momento en que esto suceda, pero no olvidemos que estos grupos también son bastante representativos de lo que es la extrema derecha política en Israel, que forma parte de la coalición de gobierno y que evidentemente Netanyahu, ante la inestabilidad con que está gobernando por el juicio que comentábamos antes, la presión de los grupos ultraortodoxos que comentamos ayer debido a la ley de reclutamiento militar, etcétera, pues Netanyahu tampoco está muy por la labor de ejercer una presión demasiado grande para reprimir a estos grupos violentos. Pero ahora, como esto ha tocado de manera no deseada contra un ciudadano que es estadounidense, pues igual la cosa empieza a cambiar. Ya hemos visto que han habido protestas no solamente de Huckabee, sino de otros árabes cristianos, que es una población que Israel trata de mantener las mejores relaciones posibles con ellos, y que, bueno, se han quejado de estas agresiones por parte de los extremistas de ultraderecha, y que en general, como digo, son gente muy joven, algunos de ellos debajo de la edad mínima para ser juzgados, y por eso había un par de detenidos, pero que eran menores de edad, que fueron puestos en libertad, pero también porque, según las investigaciones, no han sido los responsables de estos asesinatos y posiblemente incluso torturas contra estos dos palestinos, uno de ellos con nacionalidad norteamericana.
Así despedimos este informativo. Les esperamos, como siempre, en una próxima edición de Radio Sefarad con más noticias.